How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes a todas las amigas y amigos de la República Argentina que nos siguen lunes a lunes para juntos pegar una mirada al mundo. Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, como me gusta decir a mí, usualmente desde el otro lado del charco de esta gran patria latinoamericana, vamos a entrevistar a una invitada de lujo. Alguno me podrá decir que siempre arranco diciendo que los invitados son de lujo, pero tendrán que convenir que hasta ahora no hemos fallado. Antes de presentarla, como es ya una rutina hacer, vamos a pasar un poco revista a los principales titulares desde la última vez que nos encontramos, el lunes pasado. La primera página de New York Times, bueno, yo presumo que la de casi todos los diarios del mundo, es la del triunfo. Yo creo que es la primera vez desde que se desató la guerra en Ucrania que aparece otra noticia protagónica a nivel internacional: las elecciones en Francia, la segunda vuelta. Como en general esperado y como nosotros con algún entrevistado francés habíamos anunciado, el triunfo era bastante seguro para el presidente Macron. El New York Times lo titula con las cifras finales y dice: Macron 58.2%, Le Pen 41.8%. Dos comentarios muy breves sobre esto. No dejemos de reparar en dos hechos fundamentales. Primero, cómo se achicaron las diferencias. En el 2017, Macron había sacado 66% y ahora 58%. En el 2017, Le Pen había sacado 33% y ahora sacó 41.8%. 8 puntos sumó Le Pen en esta contienda y arriba de un 10% bajó el presidente de Francia. Y lo segundo, que es digno de prestarle un poquito de atención, en algún momento haremos un programa especial sobre este tema, votó solamente el 28%, es decir, que en estas elecciones, que en segunda vuelta se volvieron más competitivas, el 28% de los electores no se presentó a votar. Votó menos gente que en la primera vuelta. Balotage, la palabra lo dice, es una palabra francesa, es una creación del gobierno del presidente de Gaulle, en tanto y cuanto el régimen francés es muy especial. Todos los demás países de Europa Occidental tienen, o con monarquía o con república, un régimen parlamentario donde el que tiene más votos trata de formar gobierno acordando con las minorías, y el primero que al presidente de la república o a la o el monarca le presenta la mayoría parlamentaria asume como primer ministro. En Francia hay temas que son de específica competencia del presidente de la república y otros que son de específica competencia del primer ministro. Hubo un periodo, incluso muchos lo recordarán, en que el presidente era de un partido, el presidente Mitterrand, del partido socialista francés, y el primer ministro era Balladur, del gaullismo, y a ese gobierno con un presidente de un partido y un primer ministro del otro se le llamó el gobierno de la cohabitación, es decir, oficialismo y oposición compartían responsabilidades de gobierno. Otras noticias importantes, y trataremos de ser muy breves. El presidente de Ucrania, Zelensky, se reunió con el secretario de Estado y el secretario de Defensa de Estados Unidos, y lo que uno ve es que cada vez se descarta más la posibilidad de una salida negociada. El único pedido del presidente Zelensky fue un aumento de la provisión de armamento pesado. En Brasil, donde ya empieza a tomar color la campaña electoral, Luis Ignacio Lula da Silva, la vuelta a la vida, ¿no? Preso cuando Bolsonaro fue electo presidente, hoy le está ganando holgadamente en las encuestas. La prensa destaca con gran relieve que el Partido Comunista Brasilero y el Partido Verde Ecologista han anunciado que van a votar a Lula. Pero el propio candidato a la vicepresidencia que eligió Lula es un candidato con mayor imagen del centro del panorama y del espectro político brasilero. Bueno, en unos días vamos a tener una sorpresa para todos ustedes sobre quién será nuestro invitado para conversar de la situación en el Perú. La Fiscalía, por otra parte, está investigando todos los juicios a los que fue sometido Lula en su momento, con ya algunos candidatos a ser formalizados o procesados por haber fraguado documentación, haber realizado escuchas telefónicas no autorizadas, etc. Y hablando de escuchas telefónicas no autorizadas, en España la noticia del día es el aparente o eventual espionaje a los líderes independentistas de Cataluña, que se encontró en la Dirección de Inteligencia documentación que demuestra que muchas conversaciones telefónicas fueron grabadas, conversaciones presenciales, personales, no solamente a través de la comunicación telefónica. Bueno, ahora resulta que Cataluña ha generado un problema para el gobierno central porque algunos de sus ministros están en la mira. Bueno, no podemos dejar de pasar un episodio que generó mucho ruido internacional en nuestro propio país, que tratamos de no hablar mucho de Uruguay para que no se crea que no somos objetivos. Pero el día antes de la conmemoración del genocidio de los armenios por parte de Turquía, el día 23, el canciller de la República, Francisco Bustillo, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Turquía para negociar un eventual acuerdo de libre comercio, del cual no se había hablado nada hasta ahora. La colectividad armenia es muy importante en el Uruguay, pero además el Uruguay es el primer país del mundo que reconoció el genocidio armenio. En esa medida parece raro, suena raro que haya estado el día antes del aniversario, nada más ni nada menos, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Al retirarse del despacho del ministro, se había concentrado una multitud, fundamentalmente compatriotas nuestros armenios, y el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, les hizo la señal distintiva de los grupos conocidos como los jóvenes turcos, que a partir de 1915 comenzaron a conducir el genocidio que costó aproximadamente la vida de 2 millones de armenios. Este tema está acaparando la atención. Y para terminar el resumen semanal, vamos a decir que se sigue dando una constante en las encuestas de Colombia, elección muy importante, con un porcentaje cada vez mayor de diferencia a favor del candidato opositor, Gustavo Petro, respecto de la reelección del presidente Duque. Bueno, nuestra invitada de hoy es una amiga peruana que se dedica a esto que ustedes habrán visto que es una constante a lo largo de este programa, señalar la trascendencia que tiene, como además hoy en día es un tema que se estudia universitariamente al más alto nivel, que es la mediación. La mediadora que tenemos hoy, Giselle Womani, es peruana, ocupó un cargo de enorme importancia, bueno, todo el trabajo que está haciendo es de enorme importancia, pero ocupó un cargo de enorme trascendencia hasta hace poco al frente de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es candidata a doctorado en la Escuela Carter para Conflictos y Análisis y Resolución de la George Mason University de Estados Unidos. Máster en Ciencias Políticas en American University, ahí coincidimos, yo estudié en la misma universidad. Como mediadora y especialista en facilitación y gestión de conflictos sociales, ha trabajado por más de 25 años. El currículum es impresionante, yo me lo devoré porque es apasionante la cantidad de temas de enorme trascendencia donde ella intervino. Ha intervenido en conflictos de Latinoamérica, de Europa del Este, de África Occidental, el sur de Asia, Irlanda del Norte, y es profesora de varias universidades en su país. Sus principales proyectos han sido realizados con organizaciones como la Defensoría del Pueblo. Esto también a mí me genera una empatía muy especial con nuestra invitada, ya que yo fui, bueno, déjenme decirlo, cuando yo fui defensor del pueblo en Uruguay, fui el primero. Uruguay no tenía la figura de la Defensoría del Pueblo. Yo fui retirado ahora, pero fui el primer defensor del pueblo y presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay. Sus principales proyectos han sido vinculados al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Fundación Oxfam de Gran Bretaña, a la Organización de Estados Americanos, al Carter Center. Hace poco tuvimos al secretario general del Carter Center en nuestro programa, entre otros, sobre proyectos de tema de reconciliación, procesos de diálogo comunitario, de negociación pública y mediación de conflictos sociales, fundamentalmente con una especialidad en los conflictos que tienen características de tensiones sociales generadas en la sociedad. Nosotros queríamos simplemente señalar, antes de escuchar una música que hemos preparado especialmente para presentarla, que mucha gente cree que la mediación es apropiada exclusivamente en los conflictos internacionales. Y vamos a ver, en un país que nos está dando muy seguidamente noticias malas de inestabilidad, etcétera, cómo los mediadores pueden jugar un papel importante también dentro de una sociedad. Conflictos de los vecinos con su alcaldía, conflictos del gobierno, los gobiernos provinciales con los gobiernos centrales, conflictos con los gremios. Bueno, pero Perú está permanentemente, lo hemos hablado esto, generando noticias que dan la sensación de inestabilidad. Vamos a escuchar con la experiencia que tiene Giselle su punto de vista. Pero ahora, para recibirla, vamos a escuchar una música muy tradicional peruana, a la cual hemos echado en la elección de la versión de la misma, que es de Chabuca Granda, La Flor de la Canela, bueno, a esos valsecitos peruanos, un poquito de adobe internacional. Antes de volver con Giselle, vamos a escuchar esa música. Thank you. Bienvenida Giselle Guamani a nuestro programa y muchas gracias por haber colaborado con tu aporte que estamos ansiosos de escuchar.
Buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Raúl? Es un gusto estar acá en tu programa.
Ansiosos de poder empezar a conversar contigo. Y lo primero que queremos de alguien con la experiencia tuya y además peruana y viviendo en el Perú, estamos permanentemente recibiendo noticias sobre la inestabilidad política. El presidente Castillo, electo en la segunda vuelta, yo he llegado a veces a plantear a ver si el balotaje, cuyo origen explicábamos recién a raíz de las elecciones en Francia, es adaptable tan fácilmente a América Latina, porque finalmente la gente tiene que optar por los dos candidatos a programa de apoyo popular. Es que cuando Pedro Castillo, que tiene una expresión de izquierda del tipo de Gabriel Boric en Chile, etcétera, pero un día perdemos la televisión que pone como ejemplo disculpa Giselle por el problema técnico, pero hace ya un par de meses que las señales, las autoridades competentes nos han dicho que están trabajando en eso. No es un problema de mi equipo, es un problema de que la conectividad en Uruguay no está funcionando tan bien. Después te vamos a sugerir, aunque nos gusta mirar a la cara a nuestros entrevistados, que apagues la imagen porque eso nos va a permitir mejor calidad del sonido. Te estaba diciendo que, después de haber visto como la sensación de que ganaba la izquierda, y algunos lo acusaban de izquierda radical al presidente Pedro Castillo, termina con dificultades con su partido, y la verdad es que llamó la atención cuando un ministro de Obras Públicas pone como ejemplo de su futura gestión a Adolf Hitler y a Mussolini. Y se está hablando de la declaración de incapacidad del presidente para destituirlo, no se llega a los votos, se vuelve a intentar de vuelta. ¿Cuán real es esta imagen que se está dando internacionalmente sobre una permanente inestabilidad en el sistema político peruano?
Esta percepción que tienen sobre el Perú es correcta. Es decir, hay una inseguridad, hay una inestabilidad política y por tanto también una inestabilidad social muy fuerte en estos momentos. La referencia que tú haces al sistema electoral, yo diría que el sistema político electoral que tenemos actualmente ha permitido o ha tenido el desenlace de tener un gobierno electo que no ha tenido una representación de ancha base y que más bien haya sido producto de una polarización muy fuerte en el cual los dos candidatos que quedaron, el señor Castillo y la señora Fujimori, tenían cada uno, no pasaban del 20%, estaban entre el 18%, ¿no? Por ciento en la primera vuelta electoral, lo cual refleja una base muy pobre para ambos opciones políticas, ¿no? Y que finalmente, durante todo el periodo de la segunda vuelta, se empieza a generar un antagonismo político, una polarización en unas dimensiones que no habíamos visto anteriormente, en décadas anteriores. Esa polarización, esa división, esa profunda fragmentación que hay en la sociedad el día de hoy, tiene una referencia directa a esta, yo diría, ese conflicto político entre diferentes líneas políticas, tanto de izquierda como de derecha, que lleva a una crisis de las diferentes instituciones, tanto del Congreso como también del Ejecutivo, en el cual estamos el día de hoy, cuando se le pregunta a la población peruana si están de acuerdo en adelantar las elecciones para que todos los las diferentes instituciones se renueven, hay un 66% de aceptación, 66-69% de aceptación para que las elecciones se adelanten. Es decir, a los 8 meses, 9 meses de gobierno, tanto de la línea de este partido político Perú Libre con la cabeza el señor Castillo, como también de los parlamentarios del Congreso. Es decir, un rechazo muy fuerte o un nivel de aceptación muy, muy bajo, que no pasa del 22-24% para cada uno de ellos, y que va progresivamente bajando. Entonces, el régimen político que tenemos el día de hoy tiene una configuración que está explicado, tiene sus raíces en el problema que tenemos con los partidos políticos, que son muchas veces vientres de alquiler, que no tienen un trabajo formativo de sus líderes, que no tienen una transparencia y una democracia interna, y por tanto son partidos políticos muy recientes, con una trayectoria bastante cuestionada, pero que son los que finalmente llegan a estos puestos, tanto en el Congreso como también en el Ejecutivo. Como resultado de eso, tenemos que hay una división política entre los que son de derecha e izquierda, y ahora los que son de ultraderecha contra los de ultraizquierda, o los recontraizquierda contra los recontraderecha. Es decir, hay una acusación constante y una polarización política del lenguaje, de las relaciones sociales y también de la misma gestión. Entonces, creo que este es un fenómeno que no es solamente del Perú, que también se puede ver en muchos otros espacios y sociedades en el mundo, que también es explicada también por muchos analistas en términos de los fenómenos que están ocurriendo a nivel comunicacional, a nivel de cómo se socializa la información, cómo se rápidamente se asumen verdades sobre una base poco fundamentada, y también cómo hay una tergiversación, ¿no?, de los mensajes que estereotipan, cosifican y también tienen su contribución a esta polarización que vemos en muchos otros espacios. El Perú no es una excepción, y por tanto tenemos un discurso, un nivel de discurso político muy antagónico, que en este momento vemos una división inclusive territorial en varias partes, zonas del país, ¿no? Por ejemplo, la parte sur del Perú, representada por Cusco, Ayacucho, Arequipa, Puno, con un fuerte apoyo rural a Pedro Castillo, y tenemos también otras regiones en las cuales hay no un apoyo, pero sí hay un fuerte cuestionamiento a la gestión que se está haciendo el día de hoy. Entonces, este es el contexto político en el cual estamos, el cual también está reforzado por un cuestionamiento que está creciendo, preocupante, sobre el tema de la gestión pública. Y la gestión pública tiene una relación directa con la generación de conflictos. Empezamos que la gestión pública tiene, o sea, son servidores públicos, es decir, que debieran tener como principal y prioritaria misión servir al público, es decir, ser los primeros en servir a la ciudadanía. Encontramos algunas fuertes acusaciones de mal manejo, de corrupción, de favoritismo a algunos sectores empresarios pequeños, ¿no?, que de repente de la noche a la mañana se vuelven grandes empresarios con grandes proyectos que no habían manejado anteriormente. Por ejemplo, los dos sobrinos del presidente Castillo están fugados y hay orden de captura por varias acciones muy criticables, ilícitas, que son objeto de investigación. El asesor principal también del presidente Castillo, también ex asesor, jefe de asesores, también está fugado, también con orden de captura, y por supuesto ninguno de estos ciudadanos se han presentado ante la justicia para poder hacer sus descargos. Entonces tenemos una situación también de credibilidad, de falta de transparencia y de posibles casos de corrupción bastante fuertes que mellan y van a seguir manchando toda acción que pueda hacerse desde el Ejecutivo con respecto a una gestión que pueda ser objetiva, técnica o profesional. Con respecto a los diferentes funcionarios que han sido designados, ¿no?, en muchas posiciones públicas, también hay cuestionamientos muy, muy fuertes sobre la capacidad técnica de estos funcionarios. Ustedes habrán visto o pueden ver muy fácilmente muchas de estas situaciones que se han generado en torno a altos funcionarios que no tienen el perfil profesional, por ejemplo, personas a cargo del Ministerio de Salud, ¿no?, que no tienen las credenciales y que inclusive han estado haciendo algunos negocios turbios en torno al medicinas milagrosas con respecto a curar el COVID-19 y que en realidad eran medicinas sin ningún tipo de certificación, sin ningún tipo de credibilidad científica, y que este ministro de Salud, por ejemplo, hacía gala, ¿no?, de haber encontrado esta medicina milagrosa. Entonces, ese es un ejemplo de la falta de seriedad en muchos de estos ministros que han sido designados en estos puestos, que nos lleva a la gran preocupación que hay sobre los criterios y el sentido común para designar y señalar a estos altos funcionarios que en realidad no responden a criterios técnicos, sino más bien a criterios de cuotas de poder. Entonces, esto nos lleva a una a un cansancio y a una indignación por parte de muchos sectores en la sociedad, que yo diría clase medias, también de otros sectores que se dan cuenta, ¿no?, de la gestión que se está haciendo desde lo público. De otros sectores, sobre todo sectores que tenían grandes expectativas, que habían apostado por un gobierno con una orientación social, con un programa más social, sabemos que estas expectativas fueron muy, muy altas. Y esto se ahondó más, ¿no? Esta elevación de expectativas por la gestión que hicieron también precisamente varios de estos funcionarios públicos, ¿no? Particularmente el primer premier que ha tenido este gobierno, el señor Bellido.
Ahí sería interesante, no te quiero interrumpir, porque yo soy muy interrumpidor, pero no te quería interrumpir porque sos muy clara, muy didáctica, pero sería bueno que le expliques un poco a la audiencia. Yo cité el caso de Francia, pero en Perú también, no siendo un régimen parlamentario, existe la figura del primer ministro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es?
En realidad nosotros tenemos un régimen mixto, ¿no? Tenemos un presidente que tiene todas unas competencias, tiene todas unas facultades, ¿no? Pero también tenemos la figura del primer ministro, que es el encargado del gabinete de ministros y que por tanto tiene mucha influencia en las líneas políticas y en la ejecución, ¿no?, de la implementación de estas políticas. Entonces, las dos figuras, por supuesto, el presidente escoge a su premier o a su primer ministro, pero las dos figuras tienen mucho peso político.
Entonces, y requieren autorización parlamentaria, ¿verdad?
Tiene una autorización parlamentaria, una ratificación por parte del Parlamento de que efectivamente al mes de haber sido elegido o escogido este gabinete, este premier, ¿no?, este nuevo premier, tiene que ir al Parlamento para recibir el voto de confianza. Esta es una figura que se está tratando de, está ahí, he escuchado algunas propuestas de sacar esta práctica, pero la idea detrás de esto es que el premier y su gabinete van al Congreso y presentan cuál va a ser su línea política, el manejo de los de las problemáticas por cada uno de los ministerios o sectores, y por tanto el Congreso da su ratificación, su confianza, su voto de confianza en que este es un gabinete que efectivamente con el cual están de acuerdo que se va a trabajar. Entonces es el primer encuentro en el cual el poder legislativo del Congreso se encuentra con el poder ejecutivo para poder coordinar o tener este apoyo a la gestión que va a dirigir el líder del ejecutivo a través de su gabinete de ministros. Entonces en teoría es un es una herramienta bastante interesante porque permite un primer momento de encuentro, de negociación y también de alinearse y de presentar, ¿no?, las líneas principales de política pública que va a tener el nuevo gabinete. Entonces, allí, por ejemplo, dan la oportunidad para decir, ¿no?, no tal línea o tal ministro no cuenta, ¿no?, con los con el perfil adecuado, ¿no?, de poder intercambiar y dialogar con respecto a las líneas o las propuestas que va a hacer el nuevo gabinete. En algunos casos ha funcionado de una manera interesante y en otros casos es un saludo a la bandera en el cual se suman votos, ¿no?, se hacen algunas alianzas entre partidos cuando no se llega a sumar el voto, el número necesario, y por tanto obliga a tener unas alianzas, colaboraciones entre partidos a fin de poder llegar al número requerido. ¿Qué pasa si es que no le dan el voto de confianza? Pues el Ejecutivo tiene que conformar un nuevo gabinete, presentar, hacer nuevamente el ejercicio, presentarlo y poder tener la aprobación, la confianza del Congreso. Si eso ocurre,
es un primer ministro con todas las de la ley, como puede ser un primer ministro en un régimen estrictamente parlamentario.
Exacto. Pero si no ocurre, si ocurre que le dan dos, no le dan la confianza en dos oportunidades, entonces hay un artículo en la Constitución en el cual el presidente tiene la facultad de cerrar el Congreso, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en el régimen.
Cerrar anterior, el Congreso y llamar elecciones de inmediato.
Y llamar elecciones, efectivamente. Entonces, paradójicamente, en nuestro Congreso actual y en el régimen que tenemos hasta ahora no se ha dado esa negación de la confianza. Entonces, un poco el aprendizaje anterior ha llevado a que se evite o se busquen una serie de condiciones previas a fin de lograr la confianza, pero con una serie de alianzas partidarias, ¿no?
Sí, porque tú señalabas, que me parece muy, muy apropiado, ¿no?, la polarización que hay. Pero uno lo que ve, y no es solo el Perú, está pasando en toda América Latina y está pasando en el resto del mundo también. Además de la polarización, hay una atomización muy grande. Esto hace, como yo decía hace un momento, que van al balotaje no los dos ganadores de primera vuelta, sino los menos perdedores de la primera vuelta. Exacto. Yo veo, por ejemplo, si tú miras, Giselle, rápidamente el mapa de América Latina, en Colombia han desaparecido conservadores y liberales, no existen. En Chile, la Democracia Cristiana, después de ser el último gobierno ante Allende y el primero después de Pinochet, obtuvo un asiento en la Asamblea Constituyente. Acá en Uruguay hay un gobierno de coalición porque blancos y colorados juntos, los dos partidos históricos que se alternaban en el poder, no llegaban al 50%. Y yo a veces he dicho en broma, pero es muy en serio, en este programa, que yo me crié de pequeño oyendo hablar que había una cosa indestructible en el Perú que se llamaba el APRA. Y el APRA, cuando yo estuve de observador electoral en Lima, cuando fue electo PPK, bueno, ni siquiera obtuvo la minoría necesaria para poder mantener la personería jurídica. Entonces, toda esta crisis de los partidos hace que, además de polarización, haya atomización, ¿no?
Exacto.
Yo no sé si eso incluso no pone en cuestión el sistema del balotaje, porque la gente vota candidatos que en la primera vuelta no tuvieron una buena performance electoral.
Exacto, y yo creo que el problema está con el sistema político electoral que no logra identificar a los candidatos que mayor consenso generan en la población, sino a los que menos, ¿no? Han tenido rechazo y por tanto no representan o empiezan a hacer unas articulaciones, ¿no? A conglomerar a la a los votantes a partir de el menos mal, ¿no? La opción menos mala, la menos trágica, y son gobiernos que asumen entonces sus periodos electorales con fuertes desafíos, ¿no?
Sí. Y hay una cosa que yo no sé si es justa, sobre todo cuando uno ve que el tema se ha generalizado tanto. Pero Perú empezó a agarrar como fama de inestabilidad, como que fuera parte del cerno de la idiosincrasia peruana. Cuando uno mira incluso la época de nuestros libertadores, bueno, todavía los historiadores discuten exactamente qué fue que motivó la pelea de San Martín y Bolívar en Guayaquil, pero lo cierto es que de Perú es que San Martín se va al exilio. Bueno, un poco por los líos que había en Argentina, pero había problemas de gobernabilidad. San Martín llegó a pensar en una monarquía, Bolívar llegó a pensar en una... Bueno, llevó adelante un mandato de dictadura, que no quería decir lo mismo que quiere decir hoy, pero de todas maneras. ¿Tú crees que la idiosincrasia política del ciudadano peruano ha contribuido a esto o es simplemente una manifestación más del fenómeno que estamos viendo alrededor del mundo?
A ver, yo creo que hay varios niveles, ¿no? Uno sí tiene que ver con el fenómeno social que estamos viviendo a nivel mundial, pero también como sociedad a veces se construyen estos mitos, ¿no? De que luego de la época de independencia nosotros como peruanos éramos ya un país, ¿no? Homogéneo, integrado, y en realidad hay que recordar que estos son procesos sociales, procesos históricos que toman tiempo para cuajar, para generar cohesión social, para generar integración, ¿no? De los diferentes grupos o sectores de sociales en una en un país. Y lo que nosotros tuvimos cuando haces mención, ¿no? De las épocas de la independencia, es que vivíamos una fragmentación, o sea, tenemos la colonia, tenemos diferentes movimientos libertadores, teníamos los criollos que inclusive no sabían para qué lado ir. Sí. Ir con unos, quién iba a ser el ganador, me conviene seguir con la monarquía o el virreinato o un nuevo régimen el cual esté mejor. Es decir, habían criollos que tenían esa ambivalencia, y también teníamos mucha población indígena que decían, ¿y acá qué pasa? ¿No? Acá esto, ¿cómo me afecta a mí? Porque finalmente eran sometidos en uno u otro régimen. Y yo creo que como sociedad no logramos cuajar, no logramos integrarnos como sociedad a lo largo de todos estos 200 años que hemos, precisamente este año hemos celebrado, ¿no? Este nuevo inicio de, o sea, 200 años no es poca cosa. Y sin embargo, como tú dices, estamos polarizados y además fragmentados, uno encima del otro. Y creo que además otro aspecto importante es que también somos una sociedad de post-conflicto interno, que fue este periodo de violencia interna que tuvimos como país en los 90.
Sí, claro,
en los 80, que no ha sido
de características distintas al resto de América Latina, ¿no?
Totalmente, y que más bien refleja mucha de esta dinámicas y procesos sociales irresueltos a lo largo de los 200 o 180 años en esa época, y que han dejado huellas y cicatrices muy fuertes en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, es interesante y trágico a la vez que en estos diferentes barómetros que se hacen sobre Latinoamérica, hace poco el IEP ha sacado sus resultados y muestran que somos penúltimos en todos los países latinoamericanos, que ven con los ojos, ¿no?, con cierta tolerancia el regreso de un régimen duro. Somos también uno de los países con el barómetro latinoamericano, también penúltimo entre todos los países, pero que ven con desconfianza muy profunda unos a otros. Entonces, somos una sociedad en la cual tiene muchas muchos arrastres, muchas heridas que no permiten que tengamos un capital, recursos humanos con los cuales poder remontar todas estas dinámicas sociales y políticas de las cuales estamos siendo sujetos, ¿no? Entonces, es haciéndote una metáfora, es como una persona que ya de por sí está frágil en su salud por diferentes enfermedades, alta presión, diabetes, y pues le da COVID, ¿no? Y el COVID lo va a dejar, si no lo mata, lo deja muy, muy frágil y con otro tipo de secuelas que es muy difícil de superar, ¿no? Entonces, sí somos una sociedad bastante compleja, en la cual, como tú señalabas, este tema de la atomización o fragmentación que se da, este conflicto político a nivel país se ve y se identifica también a nivel local. Es decir, la fragmentación que hay en muchos de los conflictos, por ejemplo, entre la misma movimientos o grupos, frentes de defensa a nivel de comunidad, y el conflicto que tienen con su alcalde, con su representante, autoridad, sí, claro, pública. O sea, lo ves a nivel micro de comunidades, y también los ves entre comunidades, ¿no? Comunidades peleadas, comunidades que tienen también diferentes debilidades, enfoques, posicionamientos muy duros, y que hace muy difícil el diálogo y buscar el consenso social, ¿no?
Y con la enorme experiencia que tú tienes, Giselle, generalmente quien nos está escuchando piensa en mediación entre dos países, sobre todo si hay un conflicto. Bueno, lamentablemente el conflicto bélico que está acaparando más la atención internacional, no se ve ninguna perspectiva de mediación, etcétera. Pero me gustaría que profundizáramos un poco eso. ¿Cómo es la mediación entre connacionales? ¿Cómo es la mediación en los conflictos que se dan en distintos grupos dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo país?
Sí, pero solamente para hacerte un señalamiento, ¿no? Con el caso de Ucrania, ¿no? Ucrania, como muchos otros países, como Bolivia, ¿no?, y otros países que tienen regiones o grupos o estados, ¿no?, que buscan la autonomía por diferentes razones, ¿no? Razones a veces culturales, a veces razones políticas o económicas. El desafío siempre va a ser cómo lidiamos con esas voces o con esos grupos o esas subsociedades, ¿no?, que tienen otro enfoque o tienen otra propuesta. Y en Ucrania, como en Bolivia y en otros países como en España o Francia, ¿no?, han tenido esos retos de qué hacer con las regiones que plantean una autonomía, y hacerlo dentro de los cánones institucionales, dentro de los mecanismos y un régimen democrático. Y ahí ese es un desafío que tienen todos los diferentes regímenes políticos, de qué hacer, cómo escuchar a sus poblaciones locales a fin de que esos anhelos o esas preocupaciones que están detrás de esos anhelos puedan ser manejados de una manera respetuosa, democrática, dialogante, y que no se recurra al conflicto o a la polarización extrema, ¿no? Porque en Ucrania, en la zona de Donbass, también tuvo un periodo de mucha violencia en el 2014 que también dejó muchas pérdidas, mucho mal manejo de estas voces. Entonces, el mediador y los mediadores tienen un rol que cumplir, inclusive a ese nivel temprano, cuando empiezan estas pedidos, estas inquietudes, estos anhelos, estos intereses que hay, de poder ayudar a crear espacios de diálogo entre las diferentes grupos, diferentes poblaciones que posiblemente manejan otra información o tienen otras pretensiones, que hay que dialogar con eso. Entonces, regresando al Perú, ¿no? Tenemos nosotros conflictos de diferentes tipos, ¿no? Hay conflictos que son entre comunidades y el sector privado, que es un porcentaje bastante grande, y bueno, los conflictos están en todas partes, ¿no? Hay conflictos que son entre en las comunidades y el sector público específicamente, por servicios mal dados o esperan servicios o proyectos, infraestructura, etcétera, etcétera. Y hay también conflictos que son demandas económicas específicas de poblaciones por mejores salarios, etcétera, ¿no? Mejores beneficios. Y hay también tipos de conflictos en los cuales son por temáticas específicas, por ejemplo, los socioambientales. En ese sentido, el Estado cumple un rol en todos estos tipos de conflictos, ¿no? A veces uno dice, esto es entre privados, ¿no? Sí, la primera categoría es entre privados, entre la empresa y la comunidad. Y es cierto que entre privados, los mediadores podemos ayudar a las partes a poder intercambiar información, a precisar los temas, a ayudar a encontrar el terreno común, ¿no? Los puntos de consenso. Y algunas veces yo creo que hay esta mala percepción de que entre la empresa y la comunidad, mejor que se arreglen ellos, ¿no? A veces la comunidad dice, no, esto lo arreglamos nosotros, negociamos directamente y así podemos lograr más, ¿no? O inclusive la empresa no sabe cómo manejar el tema y creen que con su equipo de relaciones comunitarias es suficiente. Y en realidad, yo creo que los mediadores pueden contribuir mucho en ayudar a las partes a poder especificar, transparentar la información, a lograr entendimiento, precisamente cuando los conflictos son de menor intensidad, ¿no? Y las partes pueden ser ayudadas en la comunicación o en un proceso bien conducido. Pero creo que los actores muchas veces subestiman la ayuda de terceros y más bien sobreestiman sus capacidades de negociación, y pues entran en problemas que llegan a conflictos y muchas veces a crisis. Y el tema es que cuando este tipo de conflictos entra a afectar ya el orden público, empieza a impactar la gobernabilidad, ya se convierte en un conflicto que tiene un aspecto público, porque otros, ¿no?, los comerciantes, los transeúntes, cuando hay bloqueos, tomas de carreteras, empiezan a afectarse en su derecho de libre tránsito o de libre comercialización, etcétera. Entonces, cuando los conflictos entre privados empiezan a escalar y a impactar a la ciudadanía, el Estado tiene un rol que cumplir. Y ahí, esto ha costado un poco a nivel latinoamericano entrar en el modo de pensar de que no, ya deja de ser un problema entre privados. Y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes funcionarios de Chile, de Bolivia, de Argentina, de diferentes países, y ellos me decían: no, este es un problema entre privados y nosotros, funcionarios, todavía no entramos. Y en realidad los funcionarios o el Estado tiene que ir monitoreando, tiene que ir llevando, alertando de estas situaciones, a fin de que cuando ya entre a tallar la afectación del interés público, pueda el funcionario público entrenado, capacitado, ya entrar a facilitar o mediar estas situaciones, que es básicamente de temas de privados. De allí, el mediador que es entrenado en sus diferentes centros de mediación que vienen del sector privado, pueden muy bien trabajar en pareja, trabajar en comediación con estos funcionarios públicos, a fin de traer diferentes perspectivas, es decir, fortalecer la intervención pública con la facilitación experimentada, técnica de estos especialistas mediadores, a fin de que estos procesos sean mucho más efectivos, ¿no? Sean mucho más eficaces. Cuando estamos hablando ya de otro tipo de casos, ya que entran con lo público, es decir, con funciones públicas, de proyectos, de temas socioambientales, porque lo socioambiental también tiene un fuerte componente público, allí sí ya entramos más en la línea de lo que son las funciones y las capacidades del Estado para resolver o mediar o facilitar estos problemas y conflictos que tienen este aspecto público. Sin embargo, los mediadores privados, ¿no?, también pueden colaborar y pueden apoyar muchísimo en estas gestiones, porque el mediador que viene desde sociedad civil trae otros ojos, traen otra perspectiva, digamos que hasta están más frescos, tienen otra experiencia, otros recursos que pueden muy bien ayudar y colaborar con la mediación que se pueda hacer de un funcionario público.
Giselle, podríamos conversar toda la tarde contigo, pero te queremos agradecer tu aporte, nos ha abierto la cabeza muchísimo y se nos fue el tiempo. Es más, estamos excedidos de tiempo. Nos despedimos de ti con una gratitud enorme y de todas las oyentes y los oyentes con los que nos reencontraremos el lunes próximo a las 13 horas por 97.9 Radio Cultura FM de Buenos Aires. Muchas gracias, Giselle.
Gracias a todos ustedes.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.